Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, apreciados y pacientes y generosos oyentes en Europa, en América y gracias al Internet, tu localización puede estar en cualquier lugar del mundo. Hoy vamos a tratar de un personaje que nació en 1906. No sé cuántos de los oyentes, pues nació en ese mismo año. La verdad es que ya debe estar un poco arrugadito. Posiblemente todos hemos nacido un poco después. De todas formas, 1906 está, vamos a decirlo ya de entrada, no por ser el año del nacimiento de Manuel Pérez del Busto en el barrio de La Latina, un barrio castizo de Madrid, entre Cascorro, Palacio de Oriente y Puerta de Toledo, vino al mundo nuestro personaje. En la memoria universal hay una serie de acontecimientos que ocurrieron también en ese año 1906. En las Américas y en muchos lugares hay gente conmovida por el terremoto de San Francisco, en California, Estados Unidos. En España, el último rey Borbón, la etapa anterior a la República, a la Segunda República y a la guerra, es decir, el rey Alfonso XIII, se casó. Así que esta fecha principalmente estará en la memoria de los monárquicos. Hay también otro hecho de proyección internacional, y es que en este mismo año, 1906, repetimos, se otorgó el Premio Nobel de Medicina al doctor Santiago Ramón y Cajal. Pues a estos hechos efemérides tan relevantes, nosotros añadimos la fecha del 23 de septiembre de 1906, cuando nació nuestro protagonista, Manuel Pérez del Busto. Así, en el barrio castizo de La Latina va a crecer, en un lugar muy próximo a donde ha nacido, físicamente, biológicamente, en el barrio de Lavapiés, se va a producir lo que llamamos entre nosotros normalmente su nuevo nacimiento. En los pasos y en el local y por la predicación y el testimonio de la Iglesia Bautista, la primera que se había fundado en Madrid y en España, él va a responder a Cristo. Si es importante el nacimiento físico, y nosotros lo hemos recordado hasta citando el tiempo y el lugar, naturalmente es de una proyección futura y bienaventurada más importante el nacimiento espiritual. Él no solamente habló de este asunto, de lo que había significado para su vida, sino cómo deseaba que otros tuvieran esta misma experiencia. En un artículo que se publicó en un semanario protestante de Madrid, España Evangélica, el 13 de octubre de 1938, escribe, cita al apóstol Pablo, según el registro del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A este texto bíblico que reproduce, le añade este comentario. No solamente la salvación será para ti, sino que la hace extensiva a todos los tuyos, pues que todos los tuyos te observarán, analizarán y también creerán. Al creer en Él, el Señor Jesucristo, tenéis que ir tal como eres, sin excusas ni preparaciones. Cuanto más impío, más amor tiene Él para ti, y Dios se gozará de ello y quedará satisfecho. Aquí inserta de nuevo unas palabras del apóstol Pablo escrita a la iglesia en Roma y en el capítulo 5 y verso 8. Dios encarece su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, la salvación es por fe, no por obras. La salvación es por creer que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. De nuevo, alude a otro texto del apóstol Pablo, en este caso escrito a los creyentes en Colosas, una ciudad que estaba en lo que es actualmente Turquía, y en el capítulo 3 y verso 1. Y añade una exhortación. Y así, tú puedes aceptarle como tu salvador personal. Una vez salvados, entraréis en posesión de la vida eterna. Ahora, reproduce un texto. En este caso, son palabras de Jesús, recogidas por el evangelista Juan en su primera carta, capítulo 4 y verso 1, y que literalmente dicen, como también había ya previamente citado el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 28. Leemos estas dos citas tal como él las copia. Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí incluye una pequeña glosa personal. Así pues, sabed que Dios nos ama, no como nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El artículo es un poco más largo y como estamos siempre escaso el tiempo, permitidme que me salte unos cuantos párrafos para leeros el final. Aún es tiempo, mañana tal vez no. Elevad vuestros ojos a Dios, el cual será amplio en perdonar. No lo dejes para mañana, ve ahora mismo y que Él te bendiga. Manuel del Busto. No tengo conocimientos de su educación primaria, de su círculo de amigos en su adolescencia ni en su juventud. Sí que nació en un hogar modesto. Él es el más pequeño de los cinco hijos. Perdón, no cinco, sino cuatro. Cuatro hijos y él era el pequeño. Luego estudió para sus labores profesionales y enseguida se hizo conocer no solamente en el círculo íntimo de la congregación bautista de Lavapiés, donde va a desarrollar una gran actividad de apoyo a los distintos pastores, estando presente en la predicación, en la dirección del canto congregacional y en la recitación de sus poesías. La poesía le va a acompañar toda su existencia. También la congregación a la que asiste y de la que es miembro y con la que colabora va a disfrutar de su violín. Incluso el pastor Juan Luis Rodrigo, que le conoció durante los últimos años y hizo el prólogo de una antología de sus poesías, poesías de Manuel Pérez del Busto, publicadas por Clie en 1987, él va a hablar que cuando ya es mayor y está más débil y ya hasta ha perdido la agilidad y no sé hasta dónde el interés por el violín, sigue agarrado a la poesía. Esto, naturalmente, vamos a comentarlo con más amplitud cuando nos dediquemos a sus escritos, donde vamos a leer algo de prosa y, sobre todo, poesía. Voy a adelantaros ya una poesía que, como él mismo confiesa, no es totalmente original suya. Es una paráfrasis que ha hecho de otro poeta. Es una poesía que se puede cantar con la música Rostro Divino Ensangrentado o Cabeza Ensangrentada, que se encuentra en el himnario muy popular a este y al otro lado del Atlántico, Salterio Cristiano, y el número 44. Y aquí habla, y esto es un testimonio que da también el pastor que le conoció y trató tanto, de su interés de confiar y caminar y estar en comunión con Jesucristo, con su Señor. La poesía se llama Conmigo sé Señor. Y ahora leemos.
Cabeza ensangrentada, herido por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos.
Señor, el día va declinando, refugio amable, ¿dónde hallaré? La noche triste viene avanzando, Señor piadoso, conmigo sé. Ya el dulce día se desvanece, en cambio sombra solo se ve, en el mundo todo perece, Dios inmutable, conmigo sé. Sé tú mi ayuda, oh dueño mío, donde tú vayas te seguiré, en tu amor tierno solo confío, en luz o en sombras conmigo sé. No me castiguen mis extravíos, mis duelos muda en paz y en fe, tú que moriste por los impíos, ven a mi lado, conmigo sé. Si tú, mi guía, eres constante, pecado y tumba yo venceré. Siempre me anima tu celo amante, y en peligro conmigo sé. Y cuando cesen los mis apuros y tu luz santa logre yo ser, ves en mi alma tus labios puros y dame vida y conmigo sé.
Por tu dolor y muerte, por tu divino amor, oh Salvador, deseo tu gracia conocer.
A sus preocupaciones espirituales hay que añadir las sociales. El pastor antes citado, que, como he dicho, escribe sobre él y que le conoce, sabe que sin ser una persona y una familia de grandes recursos. Él se había casado durante la guerra con Acracia Francisca Hernando. Habían tenido 5 hijos y no se puede decir que estaban sobrados económicamente, pero sí afirmar que siempre estuvo cerca de quienes podían necesitar alguna ayuda. Una parte de su experiencia durante la guerra, y precisamente en el mismo año en el que contrajo matrimonio, tenemos un relato de él del comedor infantil que se instaló en este año durante la Guerra Civil Española en el local de la Iglesia Bautista a donde él asistía. Es una crónica que publicó en España Evangélica, semanario protestante de Madrid, en la misma fecha del texto inicial, antes leído sobre la fe y la salvación. El relato es así. Ante la gran escasez y necesidad que se deja sentir en nuestro querido Madrid a causa de la guerra, el Comité Internacional de Ayuda a los Niños Españoles ha extendido su radio de acción a la populosa barriada de Las Delicias, escogiendo como comedor infantil el local de la Iglesia Evangélica Bautista, calle de General Lazzi. Hoy sigue la congregación que ha sucedido aquella, reuniéndose en el mismo lugar. Añade, la Iglesia Bautista atraviesa el difícil momento de la aproximación al frente de guerra, y por el peligro que esto representa, los cultos celébranse en el vestíbulo de la capilla, que, aunque bastante amplio, se dio lugar para cobijar a los hermanos cuando se reunían para adorar al Señor, y mucho menos era capaz de reunir en su rectángulo los 2 centenares de niños que venían para gustar el exquisito desayuno con que el comité obsequia a la infancia española. El local principal de la iglesia, 2 años cerrados al culto, tuvo su reapertura, valga la palabra, con el culto de oración que le correspondía, y a la semana siguiente se inauguró el comedor infantil con la alegría que es de suponer. Él da detalles de los voluntarios de la iglesia que a las 6:30 de la mañana se levantan para que, como sigue, el desayuno principal se reparte a las 8:30 de la mañana y consiste en un gran tazón de cacao con leche bastante calentito y una barrita de pan de Viena. Actualmente desayunan diariamente 200 niños y es de ver el gozo que pintan sus rostros ingenuos y satisfechos que sienten el gustar un alimento tan confortable. Y luego describe los detalles de cómo se desarrolla ese desayuno. Esa preocupación social va a trasladarse a su poesía, sobre todo a una que glosa la experiencia y dedicación de un pastor bautista americano, Martin Luther King, premio de la paz, en su lucha por los derechos de los negros. Pero eso ya, claro, corresponde a nuestro segundo programa dedicado a sus escritos.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.